Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Loco mundo al revés este en el que vivimos, que necesita de ofensivas y no precisamente ofensivas como la que están lanzando las tropas aliadas de esa coalición que siguen bloqueando, atacando la Libia, a las gentes de Libia, al ejército, dicen, del dictador Gaddafi. Tiempos de ofensiva, de mover ficha, de hacer o intentar hacer luchar para que las cosas cambien. Vamos a charlar dentro de unos minutos con Gorka, uno de los dos jóvenes de Galdakao, que desde ayer, desde el lunes por la tarde, están en huelga de hambre indefinida para que ese Gasteche de Galdakao, desalojado por la policía municipal de Galdakao, pueda volver a abrir, pueda volver a ser un local gestionado, autogestionado por los jóvenes. Apenas 2 días y un poquito ha permanecido abierto ese Gasteche de Galdakao. Mundo al revés, este en el que vivimos. Ayer en Galdakao, en la plaza de Galdakao, donde se encuentran estos dos jóvenes en huelga de hambre indefinida, llegó la policía municipal para desmontar las tiendas de campaña en las que estaban estos jóvenes, que a los que se les ha prohibido ya colocar en esa plaza tiendas de campaña, esterillas, sacos de dormir o cualquier cosa por el estilo. A estas horas, las últimas noticias que tenemos es que esos dos jóvenes siguen en huelga de hambre indefinida en la plaza de Galdakao, junto al ayuntamiento de ese municipio, ellos dos, y con ellos dos sillas, lo único que de momento les permiten tener. Vamos a tratar de ponernos en contacto en directo con las gentes de la Gazte Asamblada de Galdakao, con Gorka, para conocer cómo va esa huelga de hambre, para conocer cómo va esa sentada, nunca mejor dicho, en la plaza del Ayuntamiento de Galdakao. Regresa un miércoles más nuestro compañero Chema Aguirregoitia con su Bataclan bilbaíno. Chema, el cronista de la villa aquí en Trastas Irrati Librea, por lo menos de algunos rincones de esta vía de Bilbao por los que nos lleva de paseo hoy. Nos va a acompañar por la calle Encartaciones y nos va a hablar de un diario que algunos, los que tenemos más edad, hemos oído hablar, incluso hemos podido leer, La Gaceta del Norte, como el propio Chema dice, un periódico que por su amplitud era especial para envolver prácticamente de todo: zapatos, bocatas. La Gaceta del Norte, la calle Encartaciones, con Chema Aguirregoitia en el Bataclan bilbaíno. un montón de noticias de diferentes rincones del el mundo, historias que tienen hoy protagonistas imposibles, amores imposibles, y música. Os vamos a presentar el nuevo trabajo, tercer álbum de La Pegatina. Llegan desde Cataluña, Chapomelón es el título de este disco, un álbum en el que hablan de una ciudad virtual o imaginaria formada por los dos discos anteriores y las historias que cuentan en este Chapomelón. Castellano, catalán, gallego, euskera, inglés y francés aparecen en las canciones, 21 canciones de este disco. La Pegatina, que tienen más de 60.000 fans en Facebook, más de 1 millón de visitas en su canal de YouTube y, bueno, un montón de premios ya con sus canciones. Vamos a escuchar algunas de estas canciones. La Pegatina, que mezclan la rumba urbana con el merengue, la ranchera, la cumbia, el ska y hasta la música disco. Chapomelón es el título de su tercer trabajo. Canciones divertidas, canciones chiquitas, que va a permitir que escuchemos hoy unas cuantas, algunas de ellas. Empezamos con esta, en la que nos invitan a dar un mordisquito, o mejor, invitan a que les demos un mordisquito. La Pegatina, zarpamos.
Por si acaso el fracaso no nos deja volver, no olvidemos la aventura del ayer. Malviviendo del cuento, dejando de sentir aquello por lo que estamos aquí. Peliculeamos por no callar, comiendo carreteras sin parar. A desayunar, una de cal y una de canela. Las historias que van a venir, habrá que romper alguna cadena de esas que se ven venir. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin aliñar. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin aliñar. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Quien la sigue la consigue, y lo nuestro suma y sigue, y un tigre con las zarpas de cartón. Aire, aire, que vamos tarde y aquí nadie disimula. Aire, aire, y te contaré cuáles son mis dudas. Crónica de una suerte no anunciada con antelación, que nos llena los bolsillos de esperanza. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin aliñar. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin aliñar. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Será pa' tanto si resucito con cada espanto. Tampoco será pa' tanto si yo lo aguanto.
Si yo lo aguanto.
Tampoco y luego tanto. Y luego tanto y tanto y tanto. Tampoco será pa' tanto si yo lo aguanto.
Vamos a comernos el mundo.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo, ahora que tanto se habla de energía nuclear y de que no es posible vivir sin energía nuclear. Propuestas que hablan de otro modelo energético. Ecologistas en Acción ha presentado ayer en Sevilla su propuesta de generación eléctrica para el año 2020. Propuesta que plantea una reducción del 26% del consumo, del 45% de las emisiones e incluye el cierre de las centrales de carbón, fuel y nucleares en el año 2020. Según Ecologistas en Acción, el 72% de la electricidad sería de fuentes renovables, en la que se y dicen hacer una propuesta técnicamente detallada de cómo serían estas fuentes renovables. Dicen, por tanto, que es una propuesta realista y necesaria. Por otro lado, indican también que su propuesta es fruto de un año de trabajo intenso a nivel estatal, ya que ha contado con la participación activa de expertos en todos los campos, no solo en el energético. Entre las características más importantes de la propuesta de Ecologistas en Acción resalta la reducción del consumo de energía, tanto eléctrica en un 26% como primaria en un 42,2% y final en un 34,5% respecto al año 2009, en que se enmarcaría la propuesta de mix eléctrico. Con esta reducción, las emisiones globales alcanzarían una disminución del 45% respecto a 1990 y las del sector eléctrico de un 73% respecto al año 2009. Dentro de la propuesta de Ecologistas en Acción sobresale también el hecho de poder prescindir en tan solo 10 años de las centrales de carbón, fuel y nucleares. El cierre de estas últimas, según la organización, es un objetivo histórico de la misma y se ve apoyado en este caso además por su nula flexibilidad en el sistema eléctrico, con lo que estorbarían la entrada de volumen de renovables propuesto. El documento analiza el nuevo tendido eléctrico y sus impactos y la necesidad de una nueva regulación del sistema eléctrico, una nueva regulación que en ocasiones, según Ecologistas en Acción, implicaría una titularidad pública de las instalaciones, lo que permitiría avanzar, junto a otras medidas, hacia un mayor control social de este bien básico. Propuesta de Ecologistas en Acción, propuesta, como dicen, bien detallada, técnicamente detallada, realista y necesaria. Reducción del consumo, 26%, las emisiones, 45% y cierre de las centrales de carbón, fuel y nucleares. El 72% de la energía, la electricidad que consumimos, que consumiríamos en el año 2020, sería de fuentes renovables. Miramos a Haití. La Organización de Estados Americanos y la Comunidad del Caribe ha dado el visto bueno a las elecciones en Haití del domingo pasado. Los primeros resultados se conocerán el día 31 de marzo. El presidente de la misión de observación de la OEA y CARICOM, Colin Grandenson, ha asegurado que las elecciones han cumplido las expectativas. Ha dicho que las elecciones se han desarrollado con tranquilidad y que se ha garantizado la transparencia del proceso. La misión de observación saluda la calma y la serenidad del pueblo haitiano en estas elecciones. También ha pedido este observador de la OEA a los candidatos y a los partidos que esperen a los resultados preliminares en silencio, sin hablar de quién ha podido o no ganar en estas elecciones. De Haití a México, hablábamos el otro día, escuchábamos, hablábamos de esa radio libre, Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, radios libres comunitarias que tienen problemas en México. En las últimas dos semanas, el gobierno de este país ha realizado procedimiento de cierre e inspección contra radios ciudadanas de diferentes zonas del país. AMARC ha denunciado el incremento de esta política represiva contra la comunicación comunitaria. Los operarios fueron llevados adelante, fueron llevados adelante por miembros de la Comisión Federal de Telecomunicaciones junto con oficiales de la Agencia Federal de Investigaciones y de la Policía Federal Preventiva. En la localidad de Saltepec, en el oriental departamento de Puebla, se realizó un operativo contra la radio Xali. En el procedimiento, las autoridades no presentaron ningún tipo de orden para llevar adelante las inspecciones. Esta emisora campesina obtuvo el permiso para operar en febrero del año pasado. Otro operativo ha tenido lugar también por las mismas autoridades en la localidad de Paso del Macho, departamento de Veracruz, en este caso contra Radio Diversidad, una emisora que ya había sido cerrada el año pasado. El resultado del cierre de la radio fue el inicio de procesos penales contra dos integrantes de esta emisora. Fueron procesados por la aplicación del artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. La norma promueve la pena de cárcel a quien opiere un bien de la nación sin concesión o permiso. La ley que criminaliza la radiodifusión en México fue calificada como desproporcional por la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como también por la de la Organización de las Naciones Unidas. Ante esta situación, AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, ha realizado un llamado a las autoridades para que detengan la criminalización de las radios comunitarias. Hablamos de discriminación. En el Estado español hablamos de discriminación laboral. El salario medio de los trabajadores extranjeros residentes en el Estado español es de 10.526 euros anuales frente a los 20.069 euros que cobran los españoles de media, según un informe de UGT sobre la situación de la población trabajadora extranjera en el Estado. Este estudio, que se ha dado a conocer este lunes con motivo del Día Internacional contra la discriminación racial, concluye que la crisis económica ha afectado a todos los ciudadanos, pero la pérdida de afiliación a la seguridad social es mayor entre los extranjeros. Según datos de UGT, los hombres extranjeros cobran una media de 11.330 euros al año, mientras que los españoles ganan 22.747 euros de media. En el caso de las mujeres, el salario medio anual de las extranjeras se sitúa en 9.193 euros, en tanto que las españolas cobran 16.778 euros de media. Entre los extranjeros no comunitarios, más del 60% son residentes de larga duración, por lo que UGT considera que no estamos ante una migración temporal, sino en presencia de personas que tienen vocación de permanecer en el Estado y que forman parte de esta sociedad. El salario medio de los trabajadores del Estado español, el doble de grande en el de los trabajadores españoles que en el de los trabajadores extranjeros residentes en el Estado. Nota que nos ha hecho llegar el abogado Javier Galparsoro. Nos comunica que José Freddy Villalta García, de su caso hablábamos, entrevistamos hace unos días aquí en Suelta la Olla a Javier Galparsoro, está José Freddy Villalta García siendo operado hoy mismo desde las 8 de la mañana en el hospital de Basurto del neurinoma del tumor en su oído interno por el servicio de neurocirugía que dirige el doctor Julio Salazar. La intervención, nos dice Javier Galparsoro, se presume será de larga duración. Siguen, denuncia, a la espera de la respuesta por parte del consulado de España en Guayaquil al recurso de reposición interpuesto contra la denegación de visado de reagrupación familiar a favor de su esposa Mary Margot Bustamante y también de la queja interpuesta ante la oficina del Defensor del Pueblo contra la dramática situación, decisión adoptada por el consulado. José Freddy Villalta, operado esta mañana en Basurto y en Bilbao, su mujer no ha podido estar en esa operación. Seguimos hablando de trabajo. Bajo el lema "El paro y la precariedad entierran nuestros derechos", decenas de personas desempleadas de Baracaldo se han concentrado esta mañana, ataviados con ataúdes y trajes de muerte, a las puertas de la Casa de Cultura de San Vicente, mientras se celebra Expolan 2011, Feria del Empleo Precario. Con esta iniciativa pretenden denunciar la falta de políticas activas reales de empleo para las 8.100 personas desempleadas de la localidad, abocadas a la actual situación de alarmantes cifras de desempleo y empleos precarios. También denuncian que el Ayuntamiento asume las funciones de una ETT y cuenta con la Fundación Adeco, líder mundial en el sector de las empresas de trabajo temporal, para ofertar trabajos en condiciones precarias y salarios bajos. Esta concentración ha sido convocada por la Asamblea de Parados y Paradas de Baracaldo y por Berriochoa, la plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales. También esta mañana ha tenido una concentración, tiene lugar una concentración en la Plaza de la Cantera en Bilbao la Vieja, concentración de la Asamblea de Parados y Paradas de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, en protesta por la rehabilitación que se está llevando a cabo en ese barrio, sin contar con los desempleados y desempleadas de la zona. Nos vamos Vamos ahora hasta Honduras. Allí están de movilizaciones los profesores, maestros y maestras hondureños. Una manifestación recorrió hace unos días las calles de Tegucigalpa pidiendo que sean cumplidos los acuerdos firmados por el presidente Porfirio Lobo. Un maestro murió como consecuencia de la represión policial en estas manifestaciones. Una maestra, la víctima es la profesora Ilse Ivana Velázquez, de 59 años, que falleció en el hospital escuela. La docente perdió la vida durante la represión realizada por la policía preventiva. Después de conocida la muerte de esta maestra, las medidas de fuerza se han incrementado por parte del gobierno hondureño. El principal reclamo del sector de la educación hondureña es que el gobierno hondureño respete los acuerdos concretados en octubre pasado, además que se han pagado los sueldos de los últimos 18 meses a 5.000 maestros y maestras. El coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular, Juan Barahona, ha manifestado su profunda pena por la muerte de esta profesora y ha responsabilizado de la represión al presidente Lobo, al que señala como culpable de los problemas sociales del país. El primer mandatario hondureño, Porfirio Lobo, por su parte, ha dicho que los maestros no arreglarán nada en la calle y ha agregado que dio la orden de que las calles bloqueadas sean desalojadas. Por su parte, el ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, ha garantizado que la Policía Nacional ha actuado de conformidad con la ley y con el mayor profesionalismo que puede tener una policía a nivel mundial. Con los compañeros de Telesur ha charlado Edgardo Casaña, el expresidente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras. Habla del profesorado del magisterio hondureño.
El magisterio no cede en sus aspiraciones, en sus demandas por la defensa de la escuela pública, la defensa de nuestro instituto de previsión, la descentralización de este. Además, también no cedemos en la defensa de temas claros como ley general y la persecución del magisterio. En este momento, en el Congreso de la República, está pretendiendo los diputados iniciar un proceso de despidos ilegales que se quieren hacer en contra de los docentes participando en la lucha. Es impresionante cómo el magisterio ha roto este cerco y unido a campesinos, sindicalistas, padres y madres de familias que mantienen tomados más del 95% de los centros educativos del país, repito, tomados por los padres y madres de familia.
Edgardo Casaña, presidente del Colegio Profesional Unión Magisterial, habla de esta lucha de los maestros y maestras hondureños, una docente ya muerto como consecuencia de la represión policial.
Estamos instalando una lucha que ya lleva nuestra tercera semana, cuatro días ya consecutivos de desalojos, de ataques por parte de los militares, utilizando gases que están prohibidos incluso por el Consejo de Seguridad de la ONU, que no pueden ser utilizados para en contra de manifestaciones. Se está violando continuamente el derecho a la reunión pública, a la protesta. No solamente se disgregan las manifestaciones, sino que se persigue, se entablan cacerías en contra de los manifestantes, y ante todo esto el magisterio sigue graníticamente unido alrededor de los temas que está demandando. No vamos a claudicar hasta que el régimen renuncie a todo el sistema de opresión en contra nuestro.
Última hora de lo que está pasando por Honduras. Vamos ahora con algunas citas para el día de hoy. Habéis escuchado seguro, quienes seguiste a Tasi Rati Libre A, las cuñas que están sonando estos días anunciando que llega la 16ª muestra de cine contra las violencias machistas que organiza Mugarik Gabe. Esta tarde se inaugura esta muestra con una conferencia a cargo de Lucía Martínez Odriozola, periodista y profesora de la Universidad del País Vasco, a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de las Juntas Generales de Vizcaya, en la calle Hurtado Amézaga, número 6. Inauguración de la muestra de cine contra las violencias machistas de Mugarik Gabe. Y la próxima semana, lunes, martes y miércoles, se podrán ver las películas que forman parte de este ciclo, de esta muestra de cine, en los cines Golem, en la Alhóndiga. más citas para esta tarde. El grupo El Cartas Unauquera de la Fundación Itaca Escolapios organiza su ciclo Puntos Calientes, la tercera edición, esta tarde en el auditorium del Colegio Escolapios a las 7:30 de la tarde. Van a estar varios integrantes de la PROSPE, la Escuela Autogestionada y Asamblearia de Madrid, que con 36 años de experiencia en el ámbito de la educación para adultos y en trabajo social, es una de las más veteranas de todo el Estado español en una educación alternativa. La PROSPE a las 7:30 en el Colegio Escolapios. Y una cita más para esta tarde dentro de las séptimas jornadas por la diversidad contra la discriminación que organiza el Ayuntamiento de Guecho. Esta tarde, presentación del estudio diagnóstico sobre las asociaciones de inmigrantes de origen extranjero realizado por Baqueas. La presentación en el Aula de Cultura en la calle Villamonte a las 7:30 de la tarde. Va a estar Sara Maza, coordinadora técnica de la investigación, María Giulia Di Carlo, investigadora principal, y también integrantes de la plataforma Inmigrantes de Guecho. Presentación del estudio diagnóstico sobre las asociaciones de inmigrantes de origen extranjero en Guecho, estudio realizado por Baque a 7:30, Aula de Cultura de Villamonte. Ahora sí, cerramos nuestra agenda. Nos vamos para esa plaza del Ayuntamiento de Galdácao. Vamos a tratar de hablar con nuestros siguientes invitados, con esas gentes que se han puesto en huelga de hambre, reclamando que les abran el Gasteche que hace unos días ocuparon en Galdácao. Busco la pegatina, nos lleva para Galdácao.
Vivo buscando mentiras que son verdad, rumores que llegarán, canciones para no olvidar. Canto por la noche por no gritar, canciones que nunca se escucharán. Testigo la luna que bajará, porque yo busco lo que no tengo y tengo lo que no busco, porque yo sin ti yo soy feliz. Porque yo busco lo que no tengo y tengo lo que no busco, porque yo sin ti yo soy feliz. Cada mañana por no llorar, subo la calle por no bajar, me tiro al río y no sé nadar. Me asombro si me quieres iluminar, cierro los ojos sin pensar, mirando al cielo quiero volar. Porque yo busco lo que no tengo y tengo lo que no busco, porque yo sin ti yo soy feliz. Porque yo busco lo que no tengo y tengo lo que no busco, porque yo sin ti yo soy feliz.
Yo no me enredo por nada y tú no quieres venir, pero estás loca por mí. Y si me pongo a buscar, yo no me enredo por nada y tú no quieres venir, pero estás loca por mí. Y si me pongo a buscar, yo no me enredo por nada.
Vamos, como os decíamos, hasta Galdácao. Ahí tenemos al teléfono a Gorka, de la Gaste Asamblada de Galdácao, uno de esas dos personas que están en huelga de hambre, segundo día ya hoy de huelga de hambre. Muy buenos días, Gorka.
Egunon, bai.
Egunon. Lo primero, no sé qué tal estás.
Pues bueno, ya el segundo día de huelga de hambre, un poco cansado, pero bueno. También sobre todo cansado con la actitud que está teniendo el Ayuntamiento de Galdácao. Todo porque no nos deja ni una esterilla ni un saco para dormir en la plaza, entonces andamos bastante precarios.
Porque ayer, primera jornada de huelga de hambre, ayer estabais, creo, en la plaza. ¿Qué sucedió ayer en esa plaza del Ayuntamiento?
Pues ayer vinieron a las 9 de la mañana los municipales para decirnos que no podíamos estar aquí. que el alcalde había decretado que cualquier cosa que viera, cualquier cosa, una silla, una tienda de campaña, una cerilla, un colchón, un saco de dormir, lo que fuera, que si veía eso desalojaría la plaza municipal, y así sucedió ayer a las 9 de la mañana. Entonces estuvimos durante el día, nos dejaron dos sillas por lo menos, pero bueno, en cuando quieran nos las pueden quitar, y estamos en dos sillas sentados en la plaza del ayuntamiento.
O sea, por lo menos hace buen tiempo hoy.
Sí, hoy sí, bueno, también, claro, buen tiempo. Ya el sol hoy a la mañana nos ha empezado a dar y hemos ido a la sombra del ayuntamiento, y nos han venido los municipales a decir que no podemos estar cerca del ayuntamiento y que hay un perímetro de seguridad de 5 metros y que nos alejemos. Tampoco nos dejan por una sombrilla, entonces no sé, caeremos muy bien. Nos dicen que nos van a imputar un delito de desobediencia, entonces estamos un poco flipando, vamos. O sea que la verdad es como cada vez hay, como se hace más grande la bola, ¿no?
Ahora mismo entonces, dos sillas y vosotros dos en huelga de hambre, y encima esas sillas es lo que hay en esa plaza del Ayuntamiento de Galdacao.
Es lo único, bueno, luego gente alrededor, estamos haciendo pancartas y así, pero vamos, no, eso, que no nos dejan montar nada más que dos sillas. Y yo creo que nos van a quitar las dos sillas, ¿eh? Vamos, porque tampoco nos dejan entrar al ayuntamiento a hablar con el alcalde, hay cuatro municipales dentro que nos impiden el paso adentro. Entonces, bueno, suma y sigue.
Todo esto arranca, bueno, cuéntanos, el Gasteche de Galdacao, anunciabais que se abría y vamos, sí. Cortita vida le han dado.
Sí, sí, en principio entró el viernes a la tarde, y ya la noche del sábado al domingo a las 3 de la madrugada entraron tres municipales rompiendo la puerta con una maza, sí, claro, sin ninguna orden judicial ni nada. Y eso, y nada, pues que saliéramos, que era un delito de usurpación. Nos dio tiempo a llamar al abogado, y cuando llegó el abogado, pues claro, les preguntaba si había algún tipo de orden a cargo de quién estaba esa operación, y nada, pues dijeron que no había orden por escrito, que la autoridad eran ellos y ellos mandaban desalojar aquello. Y así quedó aquello, y luego ya del domingo pues nos juntamos gente, vimos a lo que se podía hacer, y el lunes intentamos ir al ayuntamiento a hablar con el alcalde, y nos dijeron que eso, ni siquiera entrar al ayuntamiento, que si queríamos pusiéramos una instancia, y en base a eso ya vería si se reunía con nosotros. Y entonces el lunes mismo a la tarde empezamos la huelga de hambre, y hoy, bueno, el segundo día.
¿No habéis tenido ninguna reunión, ningún contacto con el ayuntamiento? ¿No quieren hablar con vosotros a día de hoy tampoco?
Nada, tampoco, nada. Es más, ya quieren echarnos de la plaza. Hasta ayer nos decían que no podíamos estar con tiendas de campaña ni nada. Y ahora hoy seguramente que quieran echarnos ya de la plaza en sí. Porque nos han dicho que nos alejemos 5 metros del ayuntamiento, pero que si el alcalde lo quiere puede decir que estemos a medio kilómetro del ayuntamiento.
No sé quién es el alcalde, quién gobierna ahí en Galdacao.
Gobierna el PNV, pues siempre, yo creo que siempre ha gobernado el PNV. Y está Joseba Escribano, el alcalde. Y bueno, vamos, encima estamos intentando hablar con la gente del ayuntamiento y nos dicen que todo viene de Joseba Escribano, que y claro, Joseba Escribano ni aparece por aquí. Entonces, es como una situación bastante esquizofrénica. Vamos, está pasando ya de castaño oscuro.
No habla con vosotros, pero no sé si ha contado algo, o ha respondido a alguien, o ha dicho algo en algún sitio ese alcalde de Galdacao.
No, en principio no. En el correo salió una noticia el domingo, o el lunes me parece, en referencia a la ocupación del Gasteche. Y que decía, bueno, pues que el ayuntamiento consideraba que ese local estaba en ruinas, ¿no?, para derrumbarse, y que eso, que mandó sacarnos de ahí, pero claro, sin una orden por escrito. Pero sobre esto, sobre lo que está pasando ya a partir del lunes, nada, no ha salido nada. Bueno, la radio era así, lo que estamos mandando nosotros, pero por parte del alcalde no ha habido nada, ninguna respuesta ni nada.
Como decías, el viernes pasado hicisteis pública la ocupación de ese Gasteche, hoy desalojado. No sé dónde está ese local, a quién pertenece, de quién es ese Gasteche de Galdacao.
En principio está en el Parque Máximo Moreno. Está cuando se pasa por Galdacao, por la General, por la Nacional 634, hay una rotonda, y a la derecha de esa rotonda hay un parque, justo al lado del río. Y ahí, pues, antiguamente era un bar que estaba en el parque, y la propiedad es del ayuntamiento. Y en principio por eso creen que nos pueden echar sin ningún tipo de orden judicial, pero aun siendo del ayuntamiento necesitaba una orden administrativa firmada por el alcalde y diciendo que eso realmente sí que es público. Bueno, una serie de trámites que no cumplieron.
¿Y ese antiguo bar cómo está ahora mismo? ¿Abandonado? ¿Cómo está?
Sí, está abandonado. está abandonado. En principio nosotros lo limpiamos bien, está ya como para entrar. Incluso un conocido nuestro que es ingeniero de caminos, que bueno, que se dedica a construir estructuras, pues se pasó un día por ahí para ver si realmente se caía o no, y dijo que aquello no se iba a caer. Entonces ellos tampoco han interpuesto un informe pericial, ¿no?, de que eso realmente se va a caer. Entonces, pues...
Y no sé, ese bar es municipal, la Gasta Asamblea de Galdaco, decide ocuparlo. No sé, esa Gasta Asamblea, ¿desde cuándo iba funcionando? ¿Quiénes formáis parte de la Gasta Asamblea? ¿Cuánta gente? ¿Cómo se organiza la Gasta Asamblea de Galdaco?
Pues en principio lleva desde un año y medio, más o menos. Hace 10 años había un gasteche en Galdaco, pero desde que lo derribaron, pues bueno, ha habido como una especie de travesía al desierto, que se dice, ¿no? Y ahora, pues eso, nos hemos vuelto a juntar, pues nos faltan unas 20 personas, más o menos. Ahora con el rollo del gasteche, pues se está acercando bastante gente. Y eso, nos juntamos todas las semanas y en principio... Uno de los pocos principios que tenemos es que la organización tiene que ser asamblearia y horizontal y luego vamos discutiendo qué decisiones tomar y cómo tirar para adelante.
Porque la gente se estará preguntando, los está escuchando, ¿no hay en Galdaco otros locales como ese para vosotros?
No hay nada, no hay nada. Entonces, bueno, aunque el ayuntamiento nos ofreciera algo, realmente debería ser algo que nosotros lo gestionamos, ¿no?, por nosotros mismos. Y dudo mucho que esté dispuesto a eso. Así que bueno, seguiremos adelante.
Seguís con esa huelga de hambre y también con movilizaciones. El viernes hay cacerolada desde el ayuntamiento a las 8:30. Sí. El sábado también mani a favor del gasteche, también desde el ayuntamiento a las 6:30. Y donde todos estos días creo que estáis haciendo talleres, ¿sabes? No sé si en la plaza o dónde.
Sí, en la plaza del pueblo, pero ayer hicimos taller de malabares, hoy vamos a hacer taller de pan, pero claro, para el pan necesitamos unas mesas en las que amasar el pan. Y no nos dejan poner mesas. Entonces nosotros intentaremos poner las mesas y a ver si vienen a quitarnos las mesas porque estamos haciendo pan, pues ya supongo que será otro pasito más, otra gota más en el vaso.
De todas maneras, un taller de pan estando en huelga de hambre también es un poco duro, ¿no?
Bueno, nosotros igual ni lo vemos, nos damos la vuelta para no verlo, pero el resto de la Gasta Asamblea pues tiene ganas, ¿no?, de saber cómo se hace pan, ¿no? Una cosa de todos los días que... como vital, ¿no? Sobre todo para tener una vida autogestionada en la medida que se pueda.
Y hablando de todos los días, no sé, la gente del pueblo, que pues, seguro conocen lo que está pasando en la plaza del ayuntamiento, ¿qué se cuenta por el pueblo? ¿Cómo notáis que está la gente del pueblo con vosotros?
Bueno, la gente se empieza a enterar y entre la indignación y la estupefacción, ¿no? Porque la gente puede entender o no que hayamos ocupado ese gasteche o lo que sea, pero lo que no entiende realmente es la actitud que está teniendo el ayuntamiento a raíz del inicio de la huelga de hambre. Es una cuestión ya de, incluso ya de dignidad, más allá de si te van a dejar el local o no, ¿no? Como la gente sí que está flipando un poco, pero bueno, no sé, a ver lo que pasa.
¿Y se cree la gente que vais en serio con la huelga de hambre? Porque seguro que también os ha dicho más de uno, va, es un farol esto de la huelga de hambre.
A ver... No, de momento, yo creo que eso lo está pensando el ayuntamiento, pero bueno, supongo que llega un momento en el que sea consciente que esto va más allá de una... No sé, igual cree que es una chiquillada, o no sé, es que la verdad es que estamos un poco sorprendidos también con su actitud, pero bueno, ahora habrá que ver.
Porque la huelga de hambre en principio la planteáis los dos, mientras podáis, ¿hasta sí. cuándo tenéis pensado?
En principio hasta que aguante el cuerpo. Ya iremos decidiendo, todos los días hacemos asamblea a las 8 de la tarde en la plaza del pueblo, aquí en la plaza del ayuntamiento, y ahí vamos decidiendo día a día cómo estamos y qué es lo que se plantea.
Huelga de hambre indefinida, que no es SEOM, que es una medida muy muy grave, no sé, por ejemplo, las familias que dicen, sois jóvenes de Galdaco, ¿qué dice la familia?
Bueno, pues eso ya cada uno, cada familia de Busa, cada uno tiene una opinión. Pues igual la madre uno le dice que a ver lo que hace la abuela, que no se quiere ni enterar. Eso cada familia lo toma de una forma. Pero bueno, supongo que a medida que pasen los días también se empezarán a preocupar, obviamente.
Pero bueno, de momento con ánimo, Gorka.
Sí, eso es.
Vale, pues nada, pues seguiremos atentos desde aquí, desde Trastás, bueno, a cómo van esas sillas en el ayuntamiento de la plaza del ayuntamiento de Galdaco, a cómo va vuestra protesta. Mucha suerte.
Vale, venga pues.
Un saludo, hasta luego, chao.
Venga, quererte.
Señores profesores de la orquesta, Sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastasi Rati Librea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige,
Gorka Andraka. Bueno, tiempo nuevo, primavera, la luna llena más cercana a nosotros. Oye, que hasta vosotros os veo más guapos. Bueno, tengo que decir también que os veo a través de una nube, porque tengo cataratas. Pero lo que quiero decir es que, sin quitaros belleza, es que tengo las pilas a punto y otra cosa es que me sirva para algo. Oye, la historia se repite. El fin de semana que se quedan a oscuras varias calles del casco viejo, no se arreglan hasta el día siguiente. Con la gracia que te hace pasar bien por ocio o por trabajo, da igual. O porque te toca pasar por ahí. Por un sitio a oscuras. Y no hablo de peligro, que eso ya se sobreentiende. Sería conveniente que el personal de alumbrado municipal pues fuesen más eficientes. Por la tranquilidad de todos y todas. Oye, sin rencor, por favor. Porque es de una desidia ver las siete calles que están intransitables por una oscuridad que mete miedo al miedo. No entiendo nada. Esto suele pasar en fin de semana y en fechas como, por ejemplo, carnavales, fiestas de agosto. No sé si es la mano negra o qué demonios es. El asunto es que no le prestan mucha atención a la oscuridad. Lo pagamos los ciudadanos. Y ahora nos vamos a ir de paseo con Javier González Oliver por la calle Encartaciones. La calle Encartaciones, que así nos damos un paseíto por todas las Encartaciones, si es que es posible, porque esto es muy largo. Entonces esta calle empieza en Navarro Villoslada y termina en Toribio Alzaga. Desde tiempo inmemorial lleva este nombre los pueblos del oeste del señorío, que son los siete concejos del Valle de Somorrostro, Santurce, Abanto de Suso, Illuso, Musquis, Trapagarán, Siérvana, Sestao, los de Sopuerta, Galdámez, Güeñes y Zaya, los valles de Gordejuela, Arcentales, Trucíos, Villaverde y Carranza, y las villas de Lanestosa, Balmaseda y Portugalete, debiendo añadir a estas repúblicas la de Baracaldo, que geográfica e históricamente pertenece a las Encartaciones. Aunque se separó administrativamente de ellas hacia el siglo XIV. Su etimología, aunque hace referencia a ser una tierra que disponía de fuero o carta, ha dado lugar a serias controversias. Landeras Puente, en una glosa de su Vizcaya Norum Nobilate, afirma tal que es en tiempo del rey Alfonso el Castro, que falleció el año 843, un sobrino de dicho rey llamado el conde Flavio y vulgarmente el conde Rubio emigró de la corte leonesa por ciertos disgustos que en ella tuvo y llegando al valle de Salcedo, que corresponde a los concejos de Zaya y Güeñes, pobló su casa de Aranguti y como hubiese sido encartado o llamado por edictos de este encartamiento, procedió el nombre del territorio en que se había refugiado. Henao, en sus averiguaciones de las antigüedades de Cantabria, dice que el territorio se incorporó a Vizcaya por carta partida al uso antiguo y de aquí procedió su nombre. Iturriza recuerda que la ley primera de la recopilación de las leyes de Castilla indica que por encartado se entiende a aquella tierra o lugar cuyos moradores reconocen libremente a un señor con pensión de acudirle con algo para que les defienda y gobierne conforme a sus fueros. El señor con quien la encartación se unió por carta, como se llamaba antiguamente a la escritura o pacto bilateral, fue el señor de Vizcaya. De esta había formado siempre parte integrante aquella comarca. Pero para poner término a las frecuentes cuestiones que con ella tenía por efecto de la falta de unidad de fuero, que no llegó a realizarse por completo hasta el siglo XVII, que celebraron carta de unión en lo esencial, y de aquí se originó el nombre de Encartación o Encartaciones. Y esta es nuestra calle bilbaína de las Encartaciones. Y ahora pasamos al kilométrico, este kilométrico que no divierte nada, y que sin olvidarnos de los compis del penal de Basauri, saber que si visitamos a los compis, cojo el otro papel, de, claro, es que esto tiene sus narices, de Valencia 3, tenemos que hacer ida y vuelta 1.316 kilómetros, tanto seas amigo como familiar. Y si el amigo o familiar que vas a visitar está en Córdoba, tendremos que hacer 1.562 kilómetros, ida y vuelta. Y si estamos en Puerto Uno, que tenemos que ir a visitar al familiar o al amigo, amárrate las alpargatas, porque para ir a verles a Puerto tenemos que hacer 2.094 kilómetros. Esto es lo que se mete una señora que yo conozco que se llama Vicenta, para ir a ver a su hijo. No sé si esto es legal o es ilegal, o es humano o es inhumano. Algo de esto creo que hay. Bueno, ahora vamos a hacernos, vamos a hacer un poquito de historia. Y además, como hoy va de periódicos, porque y un aviso a los navegantes y a los espías. Luego voy a dar los premios al director actual de Gara. Y ahora vamos a hablar de otro periódico. La Gaceta del Norte, la que desde 1901 a 1984 y de 1984 a 1987 perduró en esta villa. Su inspirador fue José María de Urquijo y el primer número de la Gaceta del Norte salió a la calle el 11 de octubre de 1901. Aurelio López de Becerra, Irunés, que popularizara el seudónimo de Desperdicios, fue su primer director. La fecundidad de la Gaceta del Norte, cristalizada en un logro de gran magnitud dentro de la prensa española, al adquirir la editorial del periódico bilbaíno, el diario madrileño El Debate de los hermanos Matáis, y la operación se concretó el 29 de junio de 1911. Durante el franquismo, la Gaceta del Norte ostenta el liderazgo de la prensa bilbaína. El periodo que comienza en 1951 bajo la dirección de Antonio González y Martínez de Olaguíbel, tras el fallecimiento de Aureliano López Becerra, y que alcanza hasta 1970, marca con muy buen pulso este liderazgo. Tras la muerte de Franco, la Gaceta, Franco Francisco Bamonde, la Gaceta de Manuel González Barán de Arán, se decanta hacia la posición netamente conservadora. La Gaceta del Norte se encuentra en una grave crisis de identidad y financiera. En 1979, su promedio de tirada se sitúa en 48.197 ejemplares. Y en esta situación, y a requerimiento del personal de redacción, administración y talleres, es decir, de toda la plantilla, asume la dirección del periódico Rafael Osa Echaburu, profesional de sólida formación, vasco de raíz, conciencia y querencia, y de irreductible imparcialidad, perfectamente capacitado para entender la laberíntica situación que bien leo. Situación sociopolítica del momento, y esto sucede el 14 de marzo de 1980. Osaichaburu logra frenar la caída en picado del periódico a base de orientar la publicación conforme al modelo diseñado por su inspirador, José María de Urquijo, en línea foralista alejada de visceralidades. Su quehacer no pudo superar los 9 meses, al no ser secundada su gestión desde las altas instancias de la empresa. Excepción hecha del consejero Juan Ramón de Urquijo y Olano, que desde el primer momento, aquí es donde paso de papel, que desde el primer momento sintonizó con el mundo de proceder de Osaichaburu, quien, decepcionado por la incomprensión obstinada de quienes ostentaban la mayoría del accionariado, acaba presentando la dimisión. Pues claro que da cabida en el diario a un amplio espectro de opción política. Su dirección viene a coincidir con el tiempo con un acuerdo que alguien tomó con el PSOE para imprimir el periódico Tribuna Vasca en los talleres de la Gaceta, lo cual representaba un alivio para la asfixiada tesorería de este periódico que ya andaba metido en regulaciones de empleo. Entonces, una vez de que ya lo metió mano, esto era para anunciar el PSOE, y lo metió mano Tribuna Vasca, ahí se fastidió todo. Y de todas formas, la Gaceta del Norte venía a ser un periódico que mantuvo la bandera de lo religioso por encima de cualquier otro interés, y representó en Vizcaya lo que se dio en llamar política vaticanista, fijándose como tema aquella frase atribuida a León XIII: más me ayuda un buen periodista que muchos predicadores. Bueno, pasamos a los premios. Hoy los premios están un poquito raros, están un poquito enfadados hoy los premios. Hoy, premio Raspa de Sardina, mira, se lo merece Iñaki Soto, pero por ser director de Gara, no le vamos a dar el premio Raspa de Sardina. Tenemos mucho respeto a la prensa y tenemos mucho respeto a los trabajadores. Somos prensa y somos trabajadores. Y entonces le vamos a dar la tarrina de arroz con leche y polvo de canela a Iñaki Soto, director de Gara. Después de leer, porque lo he podido leer, la contestación a la carta que le mandó Gorka Andraca y que este señor ha contestado. Así que, amigo Soto, tarrina de arroz con leche y polvo de canela, para que te endulces la boca y la coherencia con el trabajador. Para este engolado de moqueta, premio dulce, que lo necesita. Agur.
Agur, Chema, hasta el miércoles que viene.
Si puedo.
Si puede, ahí queda eso. Nos quedamos, mira, de regalo de este disco de La Pegatina. Tercer disco, hay una canción que seguro que te va a gustar, porque esto le pegan también a un así un ritmo que te va. Nos quedamos con este tema que le vamos a dedicar a Chema para que se relaje un poquito. La Sorranchera, se titula Sorranchera. Y nada, el miércoles si vienes por aquí nos vemos.
Es que arricasco.
Y nosotros aquí estamos mañana, jueves, no os olvidéis. Agur, hasta mañana.
Peluqueros de ascensores, habituales de batallas donde no se va a ganar. Somos uña y somos carne, viviendo el caos en un mismo paladar. despierto en el asfalto, a mi lado una botella que no puedo recordar. Somos uña y somos carne, viviendo el caos en un mismo paladar. Que he subido la vida entera, que he subido tu religión, que he subido la zorrachera, siempre nos subimos en la misma canción. Que he subido la cafetera, que he subido tu desazón, que he subido esta rachera, siempre nos subimos en la misma canción. Medias tintas si me arrimo y me enmero y considero que me tienes que ayudar. Somos papel y tijera, picando piedra y reventando muchas más. Solicito que me den lo que te pido, conduciendo con cariño en este abismo sin final. Somos papel y tijera, picando piedra y reventando muchas más.